Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenido, querido Padre Francisco Verar de Panamá, a Radio María Canadá, al programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad el Padre Francisco nos va a hablar de la Virgen de Medjugorje y su mensaje, pero antes vamos a comentar quién es el Padre Verar, si alguien, que es muy difícil, es difícil que no lo conozcan, y su apostolado. El Padre Verar nació en Panamá y obtuvo su licenciatura y ordenación de sacerdote el 12 de diciembre de 1983. En 1990 partió a Roma a obtener un diploma de teología espiritual y licenciatura en teología dogmática en la especialización de espiritualidad y ciencia. Fue fundador y director de Radio María Panamá por 10 años y en la actualidad el padre Verar es director del movimiento Mariano María Magnífica y asesor del movimiento iberoamericano María Reina de la Paz. Ha escrito muchos libros, entre ellos María Reina de la Paz, y ha dictado conferencias en 20 países. Es uno de los protagonistas de la película Tierra de María. Si no la han visto, se la recomiendo. En diciembre hice un retiro de Adviento con él, y la tercera semana de febrero un retiro de Cuaresma. Buenísimo, buenísimo. Dos retiros que hice a través de Gospa Online o el Centro Medjugorje. Se los recomiendo, participar en los retiros del Padre Francisco Verar. Este es un pequeño resumen del Padre Francisco. Hay mucha información relacionada con él, pero por razones de tiempo no voy a dar detalles. Padre Francisco, empezamos la presentación con la invocación al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría.
Por supuesto, por supuesto.
Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según es tu Espíritu y gozar para siempre tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, los micrófonos son todos suyos. Gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, saludos a todos con cariño. Agradezco esta oportunidad que me brindan de platicar con ustedes. Puedo comenzar diciéndole que conozco Medjugorje desde el año 86. Fui por primera vez, un poco como curioso, con otro amigo sacerdote, y desde aquel entonces, cada año he visitado este sitio, incluso viví un año en Medjugorje. Conozco a 5 de los videntes y a 2 de las chicas que aseguran haber recibido el don de la locución interior, a todos los párrocos que han trabajado en el santuario de Medjugorje, al igual al Monseñor Hoser, que es ahora el rector del santuario nombrado por el Papa Francisco. También le he hecho entrevistas a los médicos que examinaron a los videntes en diversas ocasiones sobre el fenómeno del éxtasis en el momento en que ellos aseguran que la madre se les aparece. Yo no tengo duda de este fenómeno. Yo estoy convencido de que ellos ven a la Virgen, no porque la ciencia haya confirmado la sobrenaturalidad del éxtasis, que es un éxtasis auténtico, sino también por la claridad de los mensajes que ellos reciben. Y desde luego, para mí, el elemento más relevante del por qué podríamos afirmar que aquí está María es por las confesiones que se escuchan en este santuario. Yo he estado confesando horas en el santuario y llama la atención cómo las personas aprovechan esta peregrinación para hacer una confesión bien hecha, incluso de una confesión general de toda su vida. Y me he dado cuenta de algo que solamente he visto en este sitio, porque he estado confesando en otros lugares igualmente de santuarios importantes, cómo las personas regresan hasta 2 y 3 veces antes de terminar su peregrinación a confesarse sin que no haya alguna conferencia motivadora. También en la oficina hay más de 600 casos de personas que aseguran haber recibido un milagro de curación. Ahora, estamos ante un santuario que tiene un significado ya universal para la Iglesia Católica. Quizás es esta la razón del por qué el Papa Francisco tomó la decisión de tener un obispo a nombre suyo que regenta el santuario. Monseñor Henryk Hoser, arzobispo de Varsovia, ya retirado de Polonia y ya tiene 2 años de estar en el santuario de Medjugorje. Por las declaraciones que él ha dicho, cito sus palabras, que están autorizadas todas las peregrinaciones oficiales a Medjugorje de parte de sacerdotes y obispos que pueden celebrar la Eucaristía y está permitido el culto a la Santísima Virgen abiertamente. Y se reconoce pues estos lugares también como sitios especiales de peregrinación, lo que es la colina de las apariciones, el Monte de la Cruz. Y hay proyectos para, se está trabajando en eso, hacer un santuario que va a ser uno de los santuarios más grandes del mundo, una capilla de adoración permanente al Santísimo 24 horas y múltiples capillas para que cada peregrinación pueda celebrar en su propia lengua la Eucaristía. Ahora bien, si bien hay mensajes muy claros que la madre ha dado a lo largo de estos 40 años que se cumplen el próximo 25 de junio, hay un aspecto de Medjugorje que permanece todavía en el misterio. Digo, Medjugorje también es una provocación de Dios a la inteligencia del hombre hoy día y al materialismo que estamos viviendo y a tantos desaciertos de la humanidad, si lo vemos del plano cristiano, ¿no? Imagínense que un fenómeno de esta envergadura tenga 40 años y los chicos que aseguran que todavía ven a la madre todos los días, Iván Dragicevich, Vitska Ivankovich y Maria Pavlovich, ellos no saben por cuánto tiempo más tendrán esta visión, este don. Los otros tres tienen el encuentro con la madre una vez al año. Miriana el 18 de marzo, Yakov 25 de diciembre e Ivanka Ivankovich el 25 de junio. Y la Virgen les ha dicho a ellos que ellos tendrán este don de poder continuar viéndola hasta el fin de su vida en la tierra. Y los otros tres aseguran que tienen el encuentro con la Madre de Dios todos los días, pero no saben hasta cuándo. Ahora bien, según el caso de los tres videntes que ya no ven a la Virgen diariamente, a razón porque, según su declaración, en el último encuentro con la Madre cotidiano, la Virgen le confió un décimo secreto de acontecimiento que viene para la humanidad. Los otros tres han recibido 9. Entonces, es probable que cuando reciban el décimo secreto ya no tengan el encuentro con la Madre de Dios diariamente. Entonces, aquí es donde encontramos un velo, ¿no? No sabemos de qué se trata estos 10 secretos que la Virgen les ha revelado a estos chicos. Solo la Virgen ha dicho que son la continuación de los secretos de Fátima y la conclusión de los mismos. También Miriana ha dicho que los dos primeros son dos grandes advertencias a la humanidad y que serán dichos al mundo 3 días antes de que ocurra. El tercero se refiere a un signo visible que quedará en la colina de las apariciones para la humanidad, que será fotografiado, filmado, que no podrá ser destruido, y que quien lo vea se dará cuenta que el único autor de esto es Dios. Los otros secretos no sabemos nada. El cuarto tiene que ver con Vitska. Y los tres últimos son catastróficos. La Virgen ha dicho que podemos rezar, ayunar para disminuir, pero no podemos cancelar del todo esos acontecimientos.
Ya la copa está rebosada.
Así es. Ahora, no sabemos cuándo. Miriana sí sabe las fechas de esto y ella dice que estamos cerca del cumplimiento de esas profecías, porque son profecías. Lo que podríamos decir o afirmar en relación a esto es que esos secretos son parte también de la intervención extraordinaria de Dios ante los tiempos que estamos viviendo. Y de igual modo, son un periodo también de misericordia, porque es otra manera en que Dios llama al hombre al cambio de vida y a la conversión, ¿no? Entonces podríamos decir que Medjugorje tiene esencialmente 3 etapas, ¿no? El tiempo que antecede los secretos, cuando la Virgen aparece todos los días, el tiempo de los secretos, que no sabemos cuánto tiempo, en cuánto tiempo se van a desarrollar los 10 secretos. Y luego, el tiempo después de los secretos. Los videntes dicen que después de los secretos, toda la humanidad será otra. El hombre tendrá a Dios en el centro de su corazón y todo el mal será encadenado para siempre. Esto es un mensaje fuerte. Y también han dicho que cuando se realicen los 10 secretos, sabrá la humanidad por qué la Virgen del principio presenta su advocación de Reina de la Paz. Que esta advocación de María Reina de la Paz se entenderá mejor después de la realización de los 10 secretos. Ahora estamos en la primera etapa todavía. Según el testimonio de los videntes, estamos cerca de estos grandes acontecimientos, pero no pueden decirlo solo a 3 días antes. Será dado a conocer a través de todos los medios de comunicación que están pendientes de Medjugorje. Allí está Radio María, la madre de Radio María, que es la Radio María de Italia, tiene una oficina aquí en Medjugorje. También está María Visión. También está una radio, una televisora croata, no me viene en este momento el nombre. También está muy interesada en esto la RAI, Radio Televisión Italiana. Ajá. Y otras televisoras también, canales propios, ¿no? De Bosnia y de Croacia. Todo indica que estamos muy cerca de esto, ¿verdad? Porque Sí, en el 86 Miriana comenzó a decir que esto estaba cerca, ahora imagínense ahora, ¿no? Además, el sacerdote que Miriana eligió para dar a conocer estos secretos tiene 73 años, el padre Petar Ljubičić. Vive cerca de Međugorje, franciscano, y también cuando comenzó la pandemia del coronavirus, justo hace un año, para este mes de marzo, la Virgen dejó de aparecérsele a Miriana, que tenía el encuentro con la madre el día 2 de cada mes. Fueron 33 años de apariciones públicas, y justo cuando comienza la pandemia, ya María dejó de aparecer a Miriana. Ahora, el mensaje de Međugorje es un mensaje de esperanza al mundo. Yo diría que también es una revolución de amor, de paz. Toda vez que la Virgen tiene 40 años de estar hablando al mundo y a la Iglesia. Yo digo que siempre el mensaje más importante, el hecho de que estos chicos ven a la Virgen, hablan con ella, la pueden hasta tocar. Eso es un mensaje, que todos los días tengan esta experiencia. Luego, aparte de este mensaje que es el más importante, la Virgen ha hablado de la paz del mundo, que viene por la paz. Y que si la escuchamos a ella tendremos paz, si no, nos autodestruiremos. Y por eso es que insiste en la oración, el ayuno, y siempre da un mensaje el 25 de cada mes al mundo. Luego, también la Virgen ha hablado de la importancia de la fe, que el hombre de hoy vive como si Dios no existiera, y que hay poco tiempo para convertirse, que cuando comiencen los secretos será demasiado tarde, y que aquellos que no creen en Dios, los ateos, los agnósticos, los indiferentes, se tirarán los cabellos y maldecirán los días que vivieron sin Dios. También María nos dice que nosotros debemos, todos los que creemos en Dios, reforzar nuestra fe con la oración, el ayuno, la asistencia a la Eucaristía, con la lectura de la Biblia. También ha hablado continuamente de la conversión y ha dicho que el mensaje más importante que ella trae al mundo en esta hora particular de la historia es la conversión. Que la humanidad no sabe lo que le espera si no se convierte, que hay un solo Dios que es Padre de todos y que el único mediador es su Hijo Jesús, que existe el infierno, existe el paraíso, existe el purgatorio. La Virgen ha hablado mucho de esto, y que es un error enseñar o decir que con la muerte termina todo, o que se reencarna en otra vida. La Virgen ha dicho que cuando uno muere y vive en la gracia, le espera el paraíso siempre y cuando no tenga que purificar sus pecados. La Virgen les ha mostrado en visión a los 6 videntes el paraíso, a 5 de ellos el purgatorio y a 4 de ellos el infierno. Porque algunos rehusaron, dijeron que no era necesario y la Virgen respetó. Y 3 de ellos aseguran también que la Virgen los llevó a conocer el paraíso, el purgatorio y el infierno. Jacob y Vitska y en otra ocasión Iván Dragicevich. También la Virgen le ha encomendado a cada uno de los videntes una misión especial de oración, ¿no? A Miriana, que es la que tiene que dar a conocer los secretos, la Virgen le ha pedido que ore por quienes no experimentan el amor de Dios en su corazón, los ateos, los agnósticos, pero también muchos cristianos que pueden ir a la iglesia y en algún momento no experimentan el amor de Dios. A María y a... le ha pedido que ore por las almas del purgatorio y por todos los consagrados. A Jacob y a Vitska les ha pedido que oren continuamente por los enfermos. A Ivanka le ha pedido que ore permanentemente por las familias, y a Iván le ha pedido que ore por los sacerdotes y los jóvenes. Ahora, interesante el hecho de que la Virgen a cada vidente le da una intención de oración, porque con esto también la Virgen quiere subrayar la importancia de la oración frente a los tiempos que estamos viviendo. De hecho, el mensaje más continuo que la Madre ha dado en estos 40 años es la oración. Ha hablado de la oración personal que todo cristiano debe tener, de la oración en familia que todo debe practicar, y la oración pública litúrgica. También de la adoración al Santísimo, el rezo frecuente del Santo Rosario y la lectura meditada de la Sagrada Escritura. La Virgen ha dicho que debemos leer la Biblia todos los días y que los padres deben leerle la Biblia a sus hijos y comentársela, que si no rezan con ellos y no le transmiten la palabra de Dios fácilmente, se pueden encaminar al ateísmo, ha dicho la Virgen en un mensaje. Luego también ha hablado de los grupos de oración. He dicho que es necesario que todo cristiano tenga su grupo de oración y que el grupo de oración más importante es el de la familia. Pero además del grupo de oración de la familia, también la Virgen propone un grupo de oración entre vecinos, entre amigos, entre conocidos. Y que el grupo de oración se debe reunir al menos una vez a la semana. Luego ha hablado de la confesión. Ha dicho que no existe en la tierra una sola persona que no tenga necesidad de confesarse al menos una vez al mes. Y que si alguien comete un pecado mortal, no debe esperar al mes para confesarse, sino debe confesarse cuanto antes. Que la confesión siempre nos acerca a Dios, es un encuentro con Cristo. Y a la hora de confesarse, dice la Virgen, hay que decir hasta el mínimo pecado que uno comete, porque el día del juicio particular hay que dar cuenta a Dios hasta del mínimo pecado que uno ha cometido. Luego ha hablado de la Eucaristía, que la Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida espiritual, que en cada Eucaristía Jesús se dona, se ofrece a nosotros, que es el momento más santo del día. Ha dicho que las iglesias son dignas de respeto, porque Dios, que se hizo hombre, habita en ellas día y noche, hablando del sagrario, que hay que comportarse debidamente en la iglesia, que debemos ir siempre a la iglesia a participar de la Eucaristía y que debemos también orar por los sacerdotes y pedirle al sacerdote también frecuentemente su bendición. Ha dicho que la bendición del sacerdote es la bendición de su hijo. También ha dicho que debemos llevar con nosotros siempre objetos religiosos benditos y colocar en nuestras casas objetos religiosos benditos, una medalla, un crucifijo, imágenes de Jesús y de su corazón inmaculado que han sido desterradas de muchos hogares. También ha hablado de la honradez, ha hablado del amor, de la humildad. Ha dicho que Medjugorje es una escuela de amor y que ha venido a la tierra a enseñarnos a amar. Y últimamente también en los mensajes que recibe Iván en su grupo de oración ha hablado mucho sobre el amor divino que nosotros debemos practicar, ¿no? Que debemos amar con el amor de Dios a nuestro prójimo, a todo el que está a nuestro alrededor, y ser sus brazos extendidos en el mundo de hoy ante tanta gente que no conoce el amor de Dios. La Virgen ha dicho que nosotros debemos ser un signo para la conversión de los demás y que a la humanidad ya se le ha dado demasiados signos para creer en Dios. Y por eso, pues, la Virgen quiere que nosotros cuidemos nuestro testimonio. Un testimonio de amor, que no debemos juzgar las acciones de los demás y ser signo, ¿no? Para que los demás también busquen a Dios, cambien y se acerquen a la iglesia. Podría decir que estos son los principales mensajes que la Virgen da, y a lo largo de estos 40 años la Virgen ha desarrollado una hermosa pedagogía de oración. de espiritualidad. Y ha dicho que el principal agente de esta espiritualidad es siempre el Espíritu Santo, que debemos rezarle al Espíritu Santo todos los días, y que debemos también pedirle los dones al Espíritu Santo para servir a la iglesia y al mundo. Incluso para esta cuaresma la Virgen dio un mensaje muy bonito, que debemos pedir, invocar al Espíritu Santo para que Él nos sane, para que Él nos consuele y para que Él nos ayude a vivir en profundidad este tiempo de cuaresma que ha iniciado. Ha hablado también mucho del amor del Padre, que hay un solo Padre Dios, creador del universo, que no hay que tenerle miedo, que Él no se puede nunca enojar por muchos pecados que podamos cometer, pero sí se entristece cuando, pudiendo nosotros evitar el pecado, le ofendemos también con nuestra manera de vivir. Si bien el mensaje siempre más importante y significativo es el hecho que María aparece, yo pienso que como creyentes, un católico, ¿verdad?, debe tener su propia experiencia con María, porque a través de esta experiencia, cómo nosotros también vamos a entender toda esta pedagogía que la Virgen desarrolla, porque es ella, ¿no? Es un instrumento.
Correcto.
Ahora, el centro de toda esta espiritualidad de Medjugorje, curiosamente, no es la Virgen, sino Jesús. La Virgen siempre nos dice, pongan a Jesús en el primer lugar, entréguenle todo a Él, búsquenlo a Él, mediten su pasión dolorosa. Entonces, sí, encontrarse con María, también encontrarse con Cristo. Y al igual, encontrarse con Cristo es encontrarse con su madre, ¿no? Yo pienso que cada uno de nosotros debe caminar con María y permitirle a María que lo guíe hacia su Hijo Jesús y que le enseñe a vivir fielmente el Evangelio, porque eso es lo que María está desarrollando aquí por 40 años. Nos está enseñando a vivir en profundidad cada palabra de su Hijo.
Vamos a hacer una pausa, Padre Francisco, y ya volvemos. Vamos a colocar, se va a colocar una canción en el idioma croata de la Virgen de Medjugorje, la Virgen de la Paz. Entonces vamos a hacer una pausa en este instante.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa de la Virgen de Medjugorje. El padre Francisco Berard nos está hablando sobre la Virgen, la importancia de su mensaje, y lo más importante es acercarse a su Hijo Jesús. Bueno, padre, seguimos nuevamente con su intervención, la segunda parte del programa.
Bueno, sí, yo a partir de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo pudiera hablar de cada uno de estos mensajes horas, ¿no? Yo dejaría más bien ahora la oportunidad para que me haga alguna pregunta y poder a partir de eso profundizar, ¿no? Porque hay tantos temas, imagínense, claro, de 40 años, todo lo que ha ocurrido en este sitio, en este lugar, tanto del plano científico como también el acompañamiento de la iglesia, los testimonios, la dimensión profética, en fin, ¿qué sería en este momento lo más relevante en lo que yo pudiera profundizar?
Sí. Yo compré este libro, que al público se lo recomiendo. Es el libro de Mirjana, se dice Mi corazón triunfará, la historia de su vivencia en Medjugorje. Y leía, padre, de que los mensajes están escritos en un material, un papel entregado por la Virgen. Sin embargo, la persona que no es ella, cuando ve el papel, que a mí me impresiona un material del cielo, que cuando ven el papel por ambos lados no se ve nada. Ella cuenta la historia de que una vez estaba en otra ciudad y mandó buscar con un soldado el papel que se le había quedado porque los edificios estaban prácticamente destruidos donde estaba ella. Y el guardia vio, no vio nada. Entonces, qué impresionante que la Virgen haya escrito esos mensajes y nadie lo puede ver sino ella. Eso es correcto, ¿no? No, que ella.
Sí, yo no he visto el pergamino. Se le llama pergamino porque no es tela, no es papel. Por eso quizás el nombre más apropiado sea en español pergamino.
Ajá.
Y la razón por la que la Virgen le entrega esto a Mirjana es para que el padre Petar Ljubičić, que es el que tiene que dar a conocer el secreto, lea textualmente lo que está allí sin añadir ni quitar nada.
Correcto.
Ahora, Mirjana ha dicho, bueno, ¿qué ocurre si el padre Petar muere? Porque son días secretos. Dice, bueno, no importa, yo elijo otro sacerdote y en el momento en que él le toca anunciar el secreto antes de que ocurra, lo va a poder leer. Es un papel más o menos de la dimensión de 8.5 por 11. Y está escrito como si fuera un solo secreto, y cada secreto correspondería más o menos a una línea, con una letra muy bonita, y que en su momento el padre Petar lo va a leer. Yo pienso que en algún momento también ese pergamino lo tendremos en algún museo, y será también uno de los signos de la autenticidad de Medjugorje. En su momento, padre Petar lo podrá leer, pero si a ella se le olvida o lo deja en algún sitio, no se lee nada. O se lee en una lengua que no se entiende qué es lo que está allí. Lo mismo ocurre con el libro de la Virgen que escribe Witzka. Witzka ha escrito 3 cuadernos sobre la vida de la Virgen. La Virgen le dictó a los 6 videntes toda su vida en la tierra, en Nazaret. Y a Witzka le pidió que lo pusiera por escrito.
¿Y está en español?
No, está en croata, pero si alguien lo ve, no se lee. Es lo mismo. Entonces, la Virgen le ha dicho que cuando ella indique, ella debe entregar este manuscrito para ser traducido a diferentes lenguas.
Interesante.
Sí, son cosas interesantes que no se habían dado antes, ¿no? Yo pienso que esto obedece quizás al mundo en el que estamos hoy día. También una de las videntes vio a su mamá difunta y habló con ella, y la abrazó y la tocó, y banca.
Ajá.
Entonces, sí, yo creo que en este caso, Medjugorje, como decía, está provocando también nuestra conciencia con todas estas cosas que no habían ocurrido antes. Ahora, cuando comenzó la aparición, la Virgen dijo que ella, Dios le había permitido, el Altísimo, como se refiere, hablar como nunca antes y a manifestar cosas como nunca antes en la historia, después de, obviamente, la encarnación y la asunción de nuestra madre y la ascensión del Señor. No sabíamos a qué se refería, pero ahora con todas estas cosas, ¿verdad? ya vemos que no es solamente el hecho de que ella nos dé mensaje y que sea evidente la vea. También Ivanka ha escrito un libro sobre la iglesia, el futuro de la iglesia y de la humanidad. Por eso es que también es difícil para la Santa Sede aprobar Medjugorje si ellos no tienen acceso a esta literatura y no saben qué hay allí.
Claro.
Y también porque no se sabe hasta cuándo durará este fenómeno, ¿no? Así es que la Virgen ha dicho que el signo visible que ella deja en la colina será una confirmación del testimonio de los videntes. Así que Medjugorje se va a confirmar por sí misma, ¿no?
Ahora, científicos, como es normal, a espaldas de Dios, seguramente van a tratar de justificar de que son un fenómeno físico, y le buscarán las 40.000 vueltas. Bueno, el que quiera creer, que cree, y el que no cree.
Según la declaración de Miriana, que es la que más habla de esto, dice que nadie va a poder negar esto.
Ah, interesante.
Nadie, nadie. Y sobre todo el signo visible, y porque no solamente el signo visible, sino porque ella va a estar anunciando los secretos antes de que ocurra.
Claro.
Entonces, gente que no conocía a Medjugorje, al decir, bueno, una supuesta vidente de Medjugorje anuncia que va a ocurrir esto tal fecha, tal hora, en tal lugar, y ¡bam!, ocurre, ¿quién no se va a interesar por eso y quién va a negar que eso fue o no fue? Además, no es uno, son 10. Y en cuanto al signo visible que aparecerá en la colina, es de origen 100% sobrenatural. Lo que sí dice Miriana, que aún aquellos sabiendo que eso no fue hecho por mano humana, podrán tener su corazón tan endurecido,
sí,
como se convertirá. Entonces, el hecho de que no se puede negar lo sobrenatural no significa que necesariamente la gente se va a convertir. Ya ese es otro tema. Sí. Además, el material con que eso estará hecho, el material con que está hecho este pergamino que se ha analizado en laboratorios físico-químicos, y ha encontrado que no hay una textura en el planeta parecida a la
material de la Tierra.
Material, sí. Entonces, todo eso corrobora la certeza del fenómeno, como también el hecho del éxtasis. Por ejemplo, los videntes entran en un 700% de pérdida de la sensibilidad, que eso es lo que se logra con una anestesia total. Los científicos, más de 200 científicos que han estudiado el éxtasis, no pueden decir que ellos ven a la Virgen, pero sí pueden decir esto, no, la ciencia ya no puede decir más nada que lo que está pasando aquí. No hay explicación cómo estos chicos pasan de un estado de vigilia a un estado de analgesia sin perder toda la conciencia, sin solo el estado de vigilia.
Ahora, padre, de los libros que había leído yo hace 30 años también relacionado con Medjugorje, entiendo que todas esas pruebas científicas se hicieron al inicio de las apariciones, pero todavía las siguen haciendo con los videntes.
No, porque el Vaticano no lo ha requerido. Eso se hizo. Se comenzó a hacer en el 86,
correcto,
87, en el 90. Se hizo escaladamente, más o menos cada 10 años, y el comportamiento era igual. Porque uno puede decir, bueno, lo hicieron en el 86 y en ese momento sí, pero ¿quién prueba que ahora tenga el mismo comportamiento? La Santa Sede, cuando hizo la comisión de peritos, que eran una veintena de personas, de teólogos, científicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, no le hicieron esas pruebas a los videntes en el Vaticano. Sí los llamaron a declarar a todos bajo una declaración jurada y con testigos, a todos, a los 6, pero no se les aplicó esas pruebas. Ahora, ellos tienen el resultado de todas esas pruebas en la Santa Sede. Y muchos de los médicos que estudiaron esto no eran creyentes. Ahí fue la Universidad de Montpellier de Francia, y un equipo médico de Milán. Incluso estuvo trabajando uno de los médicos encargados del Ministerio de Salud del Estado italiano. Y lo hicieron por iniciativa propia y otro porque el santuario se los pidió. Todo lo que científicamente se pudo haber hecho, en este caso, en el momento del éxtasis, porque ahí es donde se puede hacer el estudio, ¿no? También se hicieron pruebas psicológicas y psiquiátricas sobre el estado de salud mental de los videntes. Todo se hizo, pruebas de audición, de la garganta, de resistencia al dolor, de la actividad eléctrica en el momento del éxtasis, que hay una variación simultánea en todos. Todo se hizo, pero más allá ya no pueden seguir los estudios.
Muchos videntes lo han anunciado, y entiendo que un sacerdote que estuvo en Medjugorje habló de que la Virgen le reveló, sin entrar en detalle, padre, entiendo por cuestiones de tiempo, de que la Virgen le reveló también sobre los 3 días de oscuridad. Es una información que yo encontré, creo que fue internet, un libro. No. De eso la Virgen no ha hablado nada, ¿correcto?
Absolutamente nada, 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 nada. De los secretos, hasta donde yo he dicho, más allá, no se ha dicho nada, porque si no, digo, ya no serían secretos, porque también claro, han hecho muchas conjeturas.
Sí.
Lo que sí sabemos es que los 3 últimos son catastróficos. Eso sí. A partir del 7º, y sobre todo el 10º, que es el peor de todos.
Ahora, sin mezclar ninguna aparición, en el caso de Garabandal, suponiendo que todo eso es correcto, lo que ha estado pasando, yo me imagino que a Conchita, cuando le avisen, tendrá que hacer la misma fecha de Garabandal, de Medjugorje, sin decir que aquello es o no es. Solamente que yo pienso, bueno, si lo mismo salió a Conchita, que la señal se va a ver en el cielo, días antes se le va a avisar, imagino que será... Entiendo, no hay que estar mezclando una cosa con la otra, pero deberá ser la misma fecha.
Es probable. Yo de Garabandal no lo conozco mucho, no lo he estudiado. Pero sí, yo pienso que en el fondo podría ser un solo mensaje, ¿no?
Y estos mensajes, padre, realmente tienen que ser con parte de lo que anunció Jesucristo, inclusive están en el Apocalipsis. Y es como, es continuación de las apariciones en Fátima.
Bueno, hay un mensaje donde la Virgen dijo que ella venía a Medjugorje a continuar y a llevar a plenitud lo que había iniciado con los secretos de Fátima. Hizo referencia a los secretos de Fátima. ¿Cuáles son? Bueno, el segundo es la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero es esa visión profética donde hay muchos cadáveres y un papa que muere cuando sube a la cruz.
Bueno, ella dice un obispo vestido blanco.
Sí, sí, sí.
Pero no sabemos si es el papa, digo yo.
Sí, sí, sí. Bueno, según la interpretación de Lucía, dice que ella tuvo la intuición de que era Santo Padre. Pero si esto es la continuación, quiere decir que serán cosas parecidas, ¿no? Pero también hay una diferencia, porque en cuanto a estos secretos de Fátima, fueron publicados, si bien los videntes los recibieron antes, fueron publicados después que ocurrieron.
Correcto.
Serán anunciados antes de que ocurran. Entonces hay una... Porque son un llamado. No es como Fátima, que es una advertencia al mundo para prevenir el desastre de la Segunda Guerra. En este caso, los secretos de Medjugorje es un llamado a la conversión. Por eso es que se da el secreto antes de que ocurra. Los secretos son un llamado al cambio de vida, a buscar a Dios, porque, bueno, según los mensajes, lo que la Virgen busca y Dios a través de ella es la salvación de las almas.
Correcto.
Es que las almas encuentren a Dios, se salven.
Porque ese es el proyecto de él. Vino por la conversión de los pecadores. Entonces, así es como para reforzar lo que hizo Jesucristo.
Así mismo es.
Sí. Sí, es correcto. Bueno, tantos mensajes, sin entrar en detalle, también Akita Japón anunció lo mismo, pero al final lo que se quiere es la conversión de las personas. Ahora, yo lo que he visto y lo que he oído, tanto en Venezuela como aquí, para mí es impresionante la conversión de persona que está pendiente en Medjugorje y los que han asistido, pero los que no hemos asistido, todo el mundo un deseo de estar ahí, de conversión. A mí me parece que ha sido un trabajo de la Virgen muy especial, encomendado por Jesucristo, y sin embargo, las otras recomendaciones de la Virgen, de que está pendiente de armar su ejército, porque al final el corazón inmaculado de María va a triunfar. O sea, es parte de todo lo que se ha anunciado. Es como dice el rompecabezas y se va armando. Claro, lo de Medjugorje es como más completo, pero al final la Virgen está preparando a toda su gente. Así como usted está preparando a miles de personas, es parte del trabajo de la Virgen, preparar a las personas para que al final todos contemos con ella.
Sí, mire, yo pienso que esto es un gran llamado al mundo entero y a la Iglesia, porque la Virgen ha dicho que estas son sus últimas apariciones para la humanidad. Entonces, es una expresión fuerte y lo ha dicho varias veces. Y esto corresponde a un plan de Dios, que Dios la envía antes de la venida de Cristo para, en el fondo, preparar la humanidad para la segunda venida del Señor. Yo estoy convencido.
Claro.
Ahora, también el movimiento de la Divina Misericordia, porque Jesús dice que antes de venir como juez universal, primero viene como rey de misericordia. Entonces, Medjugorje, con el mensaje también de Santa Faustina, son mensajes de misericordia ante todo esto que está pasando hoy, ¿no? Yo lo digo así. Sabemos que los parlamentos, Corte Internacional de Derechos Humanos, la ONU, la OEA, está haciendo un llamado a reconocer los supuestos derechos de una minoría, que no son ni el 7% de la población. Y se aboga por esos derechos, como también el derecho de una minoría de mujeres que quiere tener el derecho de abortar. Y una minoría también que quieren asesinar a los ancianos y que puedan escoger ellos incluso terminar con su vida. Pero frente a todo esto, no se escucha la voz del cielo. ¿Qué es lo que el cielo dice? Entonces María es una voz autorizada, es la madre de Dios, la madre de la humanidad y de la Iglesia que está hablando de parte de Dios frente a todo lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, claro, la humanidad puede escuchar estas voces de seres humanos, pero no podemos subestimar la voz que viene del cielo. Y
Claro.
llama la atención que se le da más importancia a los medios a esto que a un fenómeno extraordinario que ocurre en Medjugorje. Eso a los medios no les interesa. No les interesa. Ahora, véanlos, si no lo quieren ver como algo religioso, porque las cosas de Dios incomodan a mucha gente, y esto yo lo entiendo como sacerdote y como pastor. Y es por el pecado. Cuando una persona vive en el pecado, las cosas de Dios le incomodan. Sí, pero aquí hay un evento, hay un acontecimiento que no se puede ignorar. ¿Cómo es que tantos millones de personas anualmente vayan a este santuario y se encuentran con Dios y su vida? Entonces, no solo aquí, también Fátima, Lourdes, Polonia, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que sí, debemos ser los brazos extendidos de María y sí, ahora hay más interés, gracias a Dios, por Medjugorje, pero no sabemos por cuánto tiempo más esto va a ocurrir, esa presencia de María antes que comiencen los secretos, porque la Virgen ha dicho será tarde. No obstante, sí, es un tiempo de gracia, es un tiempo de gracia aún el tiempo de los secretos. Pero ahora yo podría decir, antes de que esto comience, es un tiempo de misericordia, un tiempo especial.
Y lo estamos viendo ahorita. La gente está más orando en su casa, creo yo.
Sí, por la pandemia también, porque la pandemia, gracias a la pandemia, mucha gente ha vuelto a la Biblia, al Rosario, han seguido muchos programas por internet positivos, es impresionante. Impresionante. Por ejemplo, voy a dar un testimonio. Yo trabajé en Radio María acá por más de 10 años, explicando el catecismo todos los días. Bueno, hablaba de los mensajes de la Virgen permanente. Y era la única emisora católica, aparte de otra que se llama Radio Hogar. Y las otras televisoras, ni las televisoras ni las radios se interesaban por nada religioso. Y ahora, curiosamente, están haciendo programas religiosos. Aquí hay una radio que es una de las más sintonizadas a nivel nacional, que tiene, son cadenas de dos radioemisoras que me han pedido a mí un programa de media hora en las dos televisoras, radioemisoras más populares del país, además de un programa diario que tengo en una de las televisoras más populares también. Y así yo creo que como que está cambiando, ¿no? Y ya hasta los medios. Yo no, quizás en otros países no esté pasando esto, pero sí a mí me llama la atención. La pandemia ha puesto a la gente a pensar, ¿no?
Sí. Inclusive, padre, hay gente que me dice, bueno, Julio, ¿qué hago yo con mis niños chiquitos? Me voy para las montañas. No, pero la Biblia te está diciendo que no temas. O sea, si somos instrumentos de Dios, instrumentos de la Virgen, tenemos que creer que va a pasar eso, y muchos se irán y algunos de nosotros nos iremos, pero tenemos que tener fe, que ya dice que no tema. ¿No le parece, padre, que hay que tener fe que lo que viene, que la Virgen?
Sí, no hay.
Habrá mucha gente cristiana que se irá, católica que se irá, pero la Virgen va a tener su protección. Es un poco difícil preguntar, decirle eso, pero.
No, mire, la respuesta es sencilla. ¿Quién ha dicho que morirse es malo?
Exactamente.
Creo que la muerte es la bendición más grande que podemos tener todos, ¿no? Lo que pasa es que le damos más importancia a esta vida que a la otra. Y para Dios, para María, y para un cristiano, según la revelación, la otra vida es más importante que esta. Morir no es malo, morir es una bendición. El punto es que mucha gente no está preparada para morir. Y lo que debemos hacer es prepararnos, y cuando nos toque ese momento, bueno, bendito sea Dios. Vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, vamos a estar en un ambiente de alegría y de felicidad permanente. Para allá vamos todos. Yo digo siempre, ¿no? Morir con 10 años o morir con 60 años, ¿qué diferencia hay si la vida es eterna?
Y disfruta, claro, más rápido.
Por supuesto, disfruta más rápido. La vida es eterna. Lo que sí, hay que estar preparado. Más, muchas veces yo le digo a las personas dolidas porque pierden a los niños, yo digo, dele gracias a Dios que su niño está en el cielo. Quizás si hubiera vivido más tiempo aquí en la tierra, no hubiera entrado al cielo directamente. Es una bendición también cuando se pierde un niño y que muere y que entra directamente al cielo. Es una bendición, claro, no lo vemos así porque para muchos
sí,
de nosotros...
Sí, el que tiene un pequeño y el otro, pero...
Huele.
Pero bueno, así... Pero también va a quedar un porcentaje grande de gente.
O sea, mire, no sabemos, esa pregunta sí que es...
Es complicada, pero...
Complicada. ¿Cuánto de la humanidad quedará después de los 10 secretos? La Virgen, con lo que hasta donde los videntes han dicho, podemos decir que sí, muchas personas morirán. Eso es obvio. Pero tampoco podemos decir que a ciencia cierta la humanidad continuará. Porque el mensaje profético de esos 10 secretos es tan fuerte y que la Virgen no ha dicho qué va a ocurrir después de los 10 secretos. Ella lo que ha dicho es que después de los 10 secretos, la vida del mundo será distinta, la humanidad será otra, pero no dice si en este mundo o en el otro.
Correcto.
¿Es porque Jesús regresa a la tierra o no? No sabemos. Y no debemos rechazar también pretender sacar conclusiones, porque ya nos estamos metiendo en un terreno que no nos corresponde.
Ni conocemos.
Exacto, pero esto de los 10 secretos, no sabemos cuál será el alcance de esto. Por eso decir que quede una parte o que toda la humanidad será otra, es difícil precisar, ¿no? Ya no sería secreto. Yo creo que los próximos años van a ser muy interesantes para los que estemos con vida, porque la Virgen ha dicho que los que queden con vida, después de los dos primeros secretos, verán la señal visible en Medjugorje. Solamente con los dos primeros, imagínense lo que viene después.
Sí. Así es. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa sobre la Virgen de Medjugorje y su mensaje por Radio María Canadá en el programa En Busca del Tesoro Escondido. Muchas gracias, Padre. Solamente yo diría orar, orar, como decía Jesucristo, orar, orar y orar, y tener fe en Dios y en la Virgen, bueno, en la Santísima Trinidad, y estar preparado para lo que viene. ¿Tiene algún mensaje para la parte final del programa, Padre? Aunque ya nos ha dado demasiado, yo creo que nos ha dado bastante información y muy esperanzadora.
Yo diría que no dejen de visitar la página oficial del santuario, que es medjugorje.hr. medjugorje.hr, y hay muchos sitios en internet que actualizan los mensajes y los acontecimientos en torno a Medjugorje. Y luego, bueno, es tiempo de oración, es tiempo de sacrificio, de ayuno, porque ya el mensaje profético está dado frente a todos estos desaciertos de la humanidad, que nos duele todo lo que está pasando de un punto de vista de la fe cristiana, católica, ¿no? Pero hay una voz de esperanza. María está con nosotros y va a transformar el mundo. Eso lo vamos a ver. ¿Cómo será esa transformación? Lo ignoramos, pero la profecía es que la humanidad será otra y viene un tiempo de una nueva primavera de vida cristiana.
Bueno, Padre, muchas gracias por haber venido a Radio María Canadá, aunque usted, ya lo dijimos, fue fundador y tuvo 10 años en Panamá, su tremendo apostolado a través del mundo, y bueno, el público está contento de tenerlo a usted en este programa. Espero que no sea el último y vamos a ir actualizando. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Julio, por su invitación, y a la orden siempre. Oraremos por ustedes y ustedes también oren por mí.
Seguro.
Cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.